Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Concreta, por favor.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula, en la Ciudad de México. Están de viaje todos mis queridísimos compañeros, pero allá en Xalapa, Veracruz, está conmigo Luis Rodríguez Alemán. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte hoy más tempranito.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues gracias por acompañarme.
No, acá estamos siempre al pie del cañón.
Porque Juan Key está de viaje, tu tocayo Luis Miguel González está de viaje y tú estás en tu ciudad, que es Xalapa, preciosa ciudad, muy agradable.
Sí, aquí estamos.
Listo, muy bien. O sea. Yo quiero iniciar con el problema del acoso que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer. En pleno centro histórico, ella caminaba de Palacio Nacional a la Secretaría de Educación Pública y se le acerca un hombre, aparentemente ebrio, borracho, se le acerca por la espalda, la trata de abrazar, trata de darle un beso en la nuca, llegan los escoltas de la llamada ayudantía y lo retiran. Un tipo llamado Uriel, quién sabe qué. La presidenta hoy en la mañanera dijo que va a presentar, creo que ya la presentó, la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y dijo algo bien importante: si esto le pasa a la presidenta, ¿qué queda para el resto de las mujeres? Anunció que va a impulsar una campaña para homologar el acoso como delito en todo el país. Son 16 estados que ya tipificaron el acoso como delito y 16 que no lo han hecho. ¿Dónde falló la seguridad aquí? Hay que preguntarnos qué falló. Porque estamos hablando de la presidenta de México que le gusta estar entre la gente y yo siempre que le veo digo qué valor y ojalá no ocurra nada porque siempre hay un loco por ahí. El equipo más cercano, la gente que está entre la presidenta y una distancia de más de no mayor de 2 metros, es el que debe estar junto a ella, enfrente, a los lados y atrás, despejando que no se le acerque tanto la gente. Pero aparentemente no hubo un recorrido previo del trayecto, es decir, lo que llaman en la jerga esta el barrido. Es ir caminando antes de que pase ella, minutos antes, ir retirando personas que se ven agresivas o que no se ven en buen estado, como el dichoso Uriel, que después nos enteramos que hay personas que dijeron que ya había tratado de molestar a varias mujeres. Entonces, algo falló definitivamente, y la gente que ayer estaba a cargo de la seguridad de la presidenta, yo no voy a decir que los corran, porque ya ven en redes sociales, que los corran, que los destituyan. No, obviamente hubo un error, pero deben ser reasignados para ya no estar dentro del cuerpo de la seguridad de la persona de la presidenta. Esto no se trató de un susto, fue una grave falla de seguridad. El gabinete encabezado por Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, pues debe tomar cartas en el asunto, ya dijo que van a revisar qué pasó, porque en materia de seguridad, una falla no se corrige con reemplazos, sino pidiendo disculpas. Se corrige haciendo bien y muy bien las cosas. Luis.
Sí, yo coincido totalmente. Creo que no es un tema menor. O sea, coincido con la presidenta cuando dice que si eso le pasa a ella, pues en qué situación se encuentran todas las demás mujeres del país. Ese comentario me parece oportuno y atinado, pero creo que en el caso de la presidenta es muy grave porque es la jefa del Estado mexicano. Claro. ¿No? Y no es un tema menor. A ver, el sexenio pasado, por una cuestión, una idea populista que tenía el presidente, desaparece o extingue al Estado Mayor Presidencial. Y a mí me llama mucho la atención porque con motivo de este acontecimiento que se presentó el día de ayer, yo veía el comentario, un tuit de esta ex candidata presidencial, Cecilia Soto, que decía que cuando ella fue candidata presidencial de un partido muy pequeño, que le asignaron elementos del Estado Mayor Presidencial, cualquier situación de esa circunstancia, inmediatamente intervenían porque estaban preparados y capacitados para eso.
Por eso. Entonces, pero es que no es necesario. Mira, el Estado Mayor Presidencial era un ejército dentro del ejército. La verdad, yo no estoy de acuerdo que hubiera un ejército dentro del ejército. Eran miles de personas que estaban cuidando al presidente en turno, a la familia del presidente, al secretario de Estado. Digo, era un aparato inmenso. Lo que necesitamos es que la cuiden bien, personas bien capacitadas, se llame ayudantía, se llamen escoltas, se llamen guarros, sea lo que sea. Porque hay gente que está diciendo, es que si fuera el Estado Mayor no hubiera ocurrido eso. Sí, que le pregunten eso a Luis Donaldo Colosio, que él estaba protegido por el Estado Mayor Presidencial. Entonces, son mitos que se han creado que con el Estado Mayor, no, un cuerpo de seguridad bien adiestrado, que se llame como se llame, pero digo, lo de ayer fue una regada de pata terrible.
Sí, fue, definitivamente fue un error que debe de tener consecuencias al interior de la organización de la ayudantía de la presidenta, definitivamente, y coincido, debe de haber una capacitación porque para este tipo de líderes o para este tipo de eventos sociales donde el líder está involucrado con muchas personas o que va a convivir con muchas personas, debe de haber una capacitación especial, debe de haber una preparación especial, una planificación previa de rutas, de como tú lo referías. Mira, y como en las imágenes nos dan cuenta, ¿no?
Yo me imagino que sí está capacitada esta gente. Lo lógico es que estén capacitados, pero alguien se equivocó y los que se equivocaron ayer pueden dedicarse a otra cosa dentro del equipo de la presidenta, dentro de la burocracia, pero se tiene que poner gente que no se vuelva a equivocar. Ahora, lo que me llamó mucho la atención esta mañana es que la presidenta dice que hay 16 estados que no han tipificado el delito de acoso. Entre ellos, el tuyo, Veracruz. Sí, sí, estamos, sí, hablando de las dos Bajas Californias, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas. El gobernador de Sonora, el señor Durazo, en vez de estar chilloneando en un tuit que subió de que siente mucho lo que ocurrió en el Waldo's, donde murieron 23 personas y que ya no removió, sino que le pidió retirarse un ratito al encargado de Protección Civil, pues debería estar trabajando en estas cosas como en otras que no lo hace. Pero yo me pregunto, a ver, Baja California, gobernado por una mujer, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que ya no tiene visa y parece que se está divorciando del marido a raíz del problema de la visa. Campeche, Laida Sansores, San Román, en vez de perder tanto tiempo haciendo su hora del jaguar, ya hubiera mandado una iniciativa al Congreso de su estado para tipificar el acoso. Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, Guanajuato, Olivia Denise García Muñoz Ledo, Quintana Roo, Mara Lezama, Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros y Veracruz, tu gobernadora Rocío Nale García. Ellas son gobernadoras que ni han levantado un dedo para tipificar un delito que les afecta a ellas y a todas las mujeres de sus estados. ¿Qué pasa? A ver, los demás estados están gobernados por hombres. Ya no les puedes pedir, capaz que son unos machos de closet. Pero estos estados con mujeres gobernantes que no hayan, en lo que llevan de gobernadoras, no hayan mandado una iniciativa para tipificar el acoso, es imperdonable y demuestra que traen la cabeza en las nubes.
A ver, una aclaración rápido. Todos los estados, tienen tipificado el delito de acoso. El delito específico de acoso en espacios públicos es el que no está tipificado en estas 16 entidades, para digamos que decirlo con mayor precisión. Bien. Porque no es lo mismo el delito genérico de acoso que el delito específico que sí se encuentra tipificado en 16 entidades, que es el de acoso en espacios públicos.
Es el que más se da.
Sí, desgraciadamente.
Es el que más se da, mi querido Luis. O sea, una mujer sale a la calle y es probable víctima de alguien como ayer lo fue la presidenta Sheinbaum. Entonces, la verdad, se me hace imperdonable que estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gobernadoras no hayan tomado cartas en el asunto. Ya imagino, mañana lo van a hacer. Pero, ¿tenía que pasar esto?
Sí, ¿no?
Mándale un mensaje a tu gobernadora, que deje de echar tanta grilla y haga algo, ¿no? Ya los demás gobernadores, pues ahí están sus nombres, ¿no? El de Campeche, bueno, es gobernadora. El de Coahuila, el de Durango, el de Nayarit. Ya, ¿para qué decirlo? Fue muy feo lo que ocurrió ayer y qué bueno que no llegó a mayores.
Sí.
Pues ya siempre que yo veo a la presidenta en estas, caminando entre la muchedumbre, te juro que digo que no pase nada. Porque si le llegara a pasar... Y ahora, cuidado con la gente como la senadora Lili Téllez, que lo único que hacen es esparcir odio contra la presidenta. No saben lo que están creando en sus afanes presidencialistas. Ya que le paren. Una cosa es la crítica y otra cosa es el odio que están esparciendo por sus redes sociales. Vamos a los mensajes. Dime por qué me haces...
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com. Ventas@rcs.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Vamos que de regreso, 16 después de la hora. A ver, mi querido Luis Rodríguez Alemán, explícanos la diferencia que tú me acabas de iluminar sobre la diferencia de los diferentes tipos de acoso. Porque yo al escuchar a la presidenta me fui con la idea de que no existe una ley contra el acoso en estos 10 estados, tal como ella lo dijo. Sin embargo, es un acoso en particular. Sí. Para mí el acoso es el acoso.
Sí.
Digo, ¿o será que ya nuestros legisladores ya quieren rebuscar la acosó en un baño público, la acosó en el metro, la acosó en su casa? ¿Qué diablos pasa? Un acoso. Y ahora resulta que 16 estados no tienen un delito, un acoso en particular, que creo que es el que más sufren las mujeres.
Sí, a ver, lo que comentamos en el bloque pasado, si tú vas y revisas los códigos penales de cada estado, los 32 códigos penales, vas a encontrar que en todos se encuentra incluido el delito de acoso, en todos.
¿Y cómo se define el delito de acoso?
Cada estado tiene su propia definición, pero caray. En general vamos a suponer que, vamos a definir como los elementos generales, que es que una conducta sin el consentimiento del destinatario, de la destinataria en este caso, con fines lascivos, y que sea, digamos que reiterado o que ponga...
¿Cómo que reiterado? Lo de la presidenta hoy no fue reiterado.
No, es que justo a eso voy. Hay estados donde dicen que tiene que ser una conducta reiterada para que se configure el tipo. Hay estados,
o sea, que dicen que no. Más, si en un estado es el primer acoso, no es problema.
Sí. O sea, no está regulado de manera idéntica en todos los estados, ¿no? Yeah. Y eso es un problema porque desde ahí viene el diagnóstico que hace la presidenta, que debe de unificarse la regulación del delito de acoso, porque evidentemente, atendiendo a la libertad de configuración de cada estado, este principio del pacto federal, que cada estado puede regular de manera específica los delitos del fuero común, uh-huh, como se le antoje, hay estados que tienen muy bien definido qué debe entenderse por acoso y hay estados que la definición deja mucho que desear.
¿Cómo
ahora,
qué estados deja mucho que desear?
Híjole, ahorita la verdad es que te fallaría puntualmente decirte cuál.
Está bien.
Cuando estaba yo haciendo el análisis, identifiqué que hay varios que sí la definición deja mucho que desear, bien, pero puntualmente, bien. ¿Qué es lo que señala la presidenta? A ver, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se establece estas categorías de violencia comunitaria o de violencia...
¿Esta es una ley del ámbito federal?
Es una ley general que tiene una característica particular de que las leyes generales se supone que tienen una aplicación tanto a nivel federal como a nivel estatal como a nivel municipal. Okay. Son leyes que digamos que inciden en todos los órdenes de gobierno, ¿no? Entonces, esta ley general establece como obligación de las autoridades del Estado mexicano que tengan que reconocerse todos los tipos de violencia y define todos los tipos de violencia de los que puede ser sujeto una mujer. Y
o sea, que los estados que no han tipificado la violencia callejera, por decirlo así, sí, están violando la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Así es, no han cumplido con el mandato de esta ley general, porque esta ley general funciona como un parámetro, vamos a poner que es el parámetro al que tienen que irse ajustando atendiendo cada uno su autonomía, pero tienen que irse ajustando a ese parámetro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas 16 entidades federativas que no han tipificado, ya sea como un delito autónomo o como una modalidad del delito de acoso, el acoso en espacios públicos o el conocido como acoso callejero, están incumpliendo con ese mandato, ¿no?
Quiero regresar un poco a la definición. El acoso no necesariamente es un acto físico, también puede ser un acto verbal.
Así es. El acoso puede generarse por una interacción física, por una interacción verbal.
Los piropos vulgares que de repente le echan a las mujeres, es un acoso.
Incluso hay estados que definen hasta las miradas lascivas, ¿no? O sea, estamos hablando que ni siquiera es una interacción física o una expresión oral.
¿Pero quién define una mirada lasciva? Ahí está un poco problemático, ¿no? Imagínate el juez, a ver, Luis, haga una mirada lasciva.
Sí, hemos platicado en otras ocasiones sobre la vaguedad de los tipos, ¿no? O sea, de cuando las conductas no están definidas bien o cuando están definidas en términos que tienen mucha subjetividad. Pero en general vamos a suponer que esa conducta, no vamos a suponer, en general, la tipificación prácticamente lo que involucra es eso, ¿no? Que exista un acto no consentido que genere algún componente de hostigamiento de con fines lascivos o sexuales dirigido a una mujer. Lo que tú bien apuntas es donde más ocurre este tipo de acosos es en los espacios públicos, en el transporte público, en las calles, ¿no? Incluso pues, hasta en eventos deportivos, en estadios. O sea, es muy tienda, común, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de que este tipo de delitos se tipifiquen de manera específica, ¿no? Porque muchas veces hemos platicado que a veces el hacer tan específica la tipificación de las conductas provoca que sea muy difícil de demostrar. Pero en este caso puntual existen estudios de especialistas que han señalado por qué es importante que estén en los ordenamientos penales tipificado de manera específica esta conducta. Y te voy a leer una serie de ventajas que han desarrollado especialistas, no son, digamos, que de mi autoría, pero que me llamaron mucho la atención porque creo que permiten ejemplificar la importancia de esto que señalaba la presidenta en la mañana. A ver, tipificarlo visibiliza una forma de violencia de género estructural. Dice, el acoso callejero tiene dinámicas distintas al acoso laboral o doméstico. Ocurre en espacios públicos sin relación previa entre la víctima y el agresor y con alta incidencia entre mujeres. Nombrarlo expresamente permite reconocer su especificidad como violencia de género y no como una simple falta de respeto o conducta inmoral, que es lo que muchas veces ha documentado cuando una mujer va y acude a una autoridad a decirle, mira, me acaba de suceder esto. Eso es una falta administrativa, eso no es un delito. El hecho de que se encuentre tipificado le permite a las autoridades saber que la conducta que se está acusando es un delito y permite a las policías de primer acercamiento o primera respuesta poder actuar en casos de flagrancia.
Bueno, y permite entonces que la víctima le diga al Ministerio Público que no se haga tarugo. Porque de repente, como no quieren trabajar en esto que consideran muchos ministerios públicos, hombres y mujeres dicen, ay, es perder el tiempo, ya no delata, ¿no?
Así es. Pero también esta tipificación implica retos para el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque se requiere impulsar una estructura que permita generar mecanismos probatorios adecuados. Por ejemplo, cámaras, autoridades o policías en espacios públicos que permitan una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque al ser delitos que en la mayoría de los casos no existe testigos o evidencia, porque quien lo sufre, pues digo, está rodeado de personas, pero no es tan fácil decir, ah, mira, esa persona que iba pasando puede testificar en mi favor. Es necesario que los mecanismos probatorios sean aportados por el Estado mediante estructuras, infraestructura pública,
¿no? A ver, hoy la presidenta criticó al periódico Reforma por publicar las fotos de cuando es acosada, Porque dijo, y estoy de acuerdo con ella, que la están revictimizando. Están exhibiendo el acto que cometieron contra ella. ¿Está bien o está mal la presidenta?
Tiene razón, es una forma de revictimización, ¿no?
Bueno, ya que de una vez la presidenta también se queje de este periódico Metro y el periódico Gráfico, que todas las mañanas traen el cadáver de un muerto, que es victimizar al muerto y a los familiares del muerto. Nadie levanta un dedo para eso.
Justo eso te iba a comentar. Desgraciadamente es una cultura de muchos medios de comunicación, no quiero decir que de todos, pero de muchos medios de comunicación, que no están bien capacitados en cómo tienen que comunicarse.
No están re bien capacitados, porque saben que el morbo vende.
Bueno, sí.
No están recapacitados. Explotan.
Sí, pero están incumpliendo con la ley.
Explotan la muerte y el dolor de otros.
Así es.
Bien, para concluir, te quedan 10 segundos.
Yo creo que lo que se plantea en la mañana por parte de la presidenta de acercarse con las entidades federativas para que estos que no han cumplido cumplan, me parece una muy buena idea. Porque independientemente de que le haya pasado a la presidenta, lo cierto es que le pasa a miles o millones de mujeres en este país y es importante que ya se tome cartas en el asunto.
Mientras hemos hablado, le ha sucedido a muchísimas. Vamos a los mensajes.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @ Ruiz Gili.
De regreso yo aquí en México, en la Ciudad de México, y Luis Rodríguez Alemán allá en Jalapa, Veracruz. A ver, la senadora panista Lili Téllez, que no hay que olvidar que llegó al Senado por Morena, porque la encantó con su flauta de encantadores López Obrador, y ahí fue, sin saber a qué le iba, pero llegó al Senado gracias a Morena y a López Obrador. Pero yo no sé qué trae, porque ayer le lanzó una serie de insultos al nada querido y nada admirado senador Fernández Llorona. Pero como verdulera, mi querido Luis, como verdulera. O sea, una vulgaridad que estaría bien si estuviera en un mercado peleándose con una marchanta, y tal vez ni ahí, pero da pena ajena. Pero también subió un video sobre un discurso que también pronunció en la Honorable Cámara de Senadores, donde pide una guerra con toda la fuerza del Estado contra los narcotraficantes y acusa a la presidenta Sheinbaum de haber dejado crecer el narcotráfico. Tuvo mucho eco su mensaje en las redes sociales, porque obviamente ella está explotando la frustración de millones de mexicanos que estamos hartos con toda la violencia. Pero se le olvida y está demostrando tener una muy corta memoria, Lili Téllez, que esta guerra ya se libró y se perdió, que en 2006, llegando a la presidencia Felipe Calderón, precisamente en Michoacán, le declaró la guerra al narco y fue un reverendo fracaso. Lili Téllez tal vez ignora que cuando se fue Calderón, de cierto número de cárteles delincuenciales y grupos, dejó 150 organizaciones delictivas por un solo hecho, de que se fueron fragmentando conforme el ejército y la marina intercambiaban balazos con él, con los malos. La guerra de Calderón nos dejó 120 mil muertos y miles de desaparecidos, y es muy cómodo desde la tribuna del Senado pedir que otros se vayan a matar contra los malos de la película. La retórica vende, no queda ninguna duda. Proyecta liderazgo, orden y valentía. Repito, se puede ser muy valiente desde una tribuna del Senado de la República. Pero detrás de su solicitud, no hay estrategia de Estado, hay una receta aprobada que solo va a multiplicar el desastre. A ver, la lucha contra el narcotráfico no es de que haya más balas, más víctimas y menos Estado. Yo estoy de acuerdo, hay que confrontar a Lampa, y si echan balazo, hay que regresar los balazos. Hay que ir tras ellos, hay que capturarlos vivos si es posible. Pero la señora Téllez se le olvida que ella, que tanto critica la militarización del país, está pidiendo que haya más militarización con los abusos de que esto implica, porque los soldados no están entrenados para ser policías, están entrenados para agredir. Lo que este país necesita es muy fácil. Necesita perseguir financieramente a los cárteles. Tiene que tener un más eficaz control de armas y de la entrada de armas ilegales, de precursores químicos. Tiene que hacer decomisos patrimoniales de la gente que de alguna manera u otra está involucrada en la delincuencia organizada. Tiene que haber una fiscalía, una relación y coordinación real entre las fiscalías de este país. Necesitamos investigadores que estén protegidos, peritos con recursos, tribunales independientes, funcionarios honestos y objetivos claros, que son que menos homicidios, más sentencias y más presencia del Estado. El combate al crimen no empieza en los cuarteles, sino en los tribunales, en los bancos. Esto se le olvida a Lili Téllez, que obviamente está en una franca campaña por obtener la candidatura presidencial de su partido o de algún partido en el año 2030. Si solo pide guerra, yo le diría que en vez de pedir guerra, pues se dedique a promover leyes que le den más recursos a los tribunales, a las fiscalías, que tengan leyes que le den más protección a los testigos, etcétera, etcétera. Y no solamente estar con sus discursos, que son muy buenos, pero que no contribuyen a nada, Luis.
Mira, quiero que ya probamos los dos modelos, ¿no? Probamos el modelo Calderón, que era una guerra frontal, y los resultados son conocidos por todos, ¿no? Desde aquel momento se criticaba el uso de los militares para funciones de seguridad pública, y no funcionó. Ya probamos el modelo de López Obrador, el de abrazos no balazos.
No funcionó.
Y definitivamente tampoco funcionó. Entonces, no es que, como no funcionó este último modelo, tengamos que regresar al primero, porque probablemente ese ahora sí funcione. Definitivamente coincido contigo, con más balazos no se va a resolver. ¿Cómo se va a resolver? Como bien lo señalabas, se requiere que no exista impunidad. Mira, hace poco leía un libro que escribió un juez de Italia que le tocó vivir esta guerra que tuvieron contra las familias italianas, contra la Cosa Nostra italiana. Y él relata cómo fue esa operación de Estado para empezar poco a poco a abatir la criminalidad en Italia. Y sucede justo como tú decías, se requieren fiscalías fuertes, que tengan capacidad de investigación. ¿Por qué? Porque de nada sirve que agarren a los criminales, que los lleven ante un juez penal y que la carpeta de investigación no tenga pruebas contundentes, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque las garantías penales deben de funcionar tanto para el que nosotros creemos que es un criminal como para el que creemos que es inocente. Las garantías
Cierto.
Penales son para todos.
Cierto.
Y si hay presunción de inocencia, hay presunción de inocencia para todos, hasta para los criminales. Para romper esa presunción de inocencia necesitamos fiscalías que tengan capacidad técnica. Hay en los estados fiscales que están trabajando muy bien. En la Fiscalía General de la República hay áreas concretas que están trabajando muy bien, pero requerimos que ese modelo se replique en todo el país.
Y más fiscal, oye, un fiscal en el Estado de México de la Fiscalía General de la República, un agente del Ministerio Público, le pagan 15 mil pesos.
Sí, sí.
¿Qué esperan? No, pues, ¿maravillas? No las van a ver. Se le tiene que meter mucho dinero al aparato de impartición y procuración de justicia.
Así es, para acabar con el crimen organizado, para acabar con el crimen en ese país se requiere que no exista impunidad. ¿Por qué? Porque si los agarras y al poco rato salen, van a volver a delinquir, ¿no? Como dices tú, si pasa como pasaba con Calderón, que los matas en caliente, sin un debido proceso,
terrible,
pues lo que genera son más células, porque estás matando las cabezas y al rato vienen otros. Entonces es un cuento nunca acabar. Se requiere que exista la capacidad del Estado, que quien vaya a cometer un delito sepa que va a ser castigado. No que puede ser castigado, que va a ser castigado. Creo que ese es el gran pendiente.
Mira, la guerra de Calderón multiplicó el AMPA, multiplicó la cantidad de grupos. Solamente en Michoacán no sé cuántos grupos hay. 10, 12 grupos algunos asociados, otros matándose entre ellos. En tu estado hay fuerte presencia en muchas zonas de la delincuencia organizada. Cuando llegó Calderón eran 4 o 5 cárteles. Cuando se fue, era un mosaico de criminalidad por todos lados. Porque el señor hizo una decisión sin pensar, sin recursos, sin estrategia. Su único objetivo no era acabar con el AMPA. Su único objetivo era volverse popular y demostrar que era un presidente fuerte, decidido y con carácter. Y ahí están las consecuencias. 120,000 muertos hasta ahora. Creo que es lo que hemos conseguido en este país. Es terrible. Y más guerra. Sí, sí. Pues no, Lili, no estoy de acuerdo contigo. Mucha gente está de acuerdo. Claro, en sus redes sociales, muy de acuerdo. Ahora váyanse a dar de balazos, porque además le estamos pidiendo a los soldados, marinos, guardias nacionales, que vayan y hagan una tarea francamente ingrata por nosotros. Pero no se nos olvide, ya lo dijiste tú, ya lo dije yo, juzgados que funcionen, que tengan recursos. Digo, tú entras a un tribunal, tú te la ibas entrando a tribunales. ¿Cómo está su infraestructura?
No, en muchos casos deja mucho que desear.
No, pues digo, yo he entrado a tribunales donde no tienen ni archiveros, están todos los folders, todos los casos tirados, arrumbados junto a la pared. Se necesita una gran revolución, una gran reforma de los aparatos de impartición y procuración de justicia. Necesitamos policías bien pagados, no ganando miserias, porque me encanta cuando un gobernador llega y mis policías ganan 17,000 pesos. A ver, gobernador, vive tú con eso.
Sí.
Digo, es lo que te gastas un fin de semana con tu familia, gobernador, con tu pequeño sueldo. Muy bien. Sí. Luis Rodríguez Alemán, espero que sigas pasándola muy bien allá en Jalapa. ¿Cómo está el clima?
Ya haciendo frito. Estos días ya está haciendo frito. Ya se siente las fechas navideñas.
A veces a la gente se le hace difícil pensar que en Jalapa y que en Veracruz puede hacer tanto frío.
Sí, sí. En Jalapa particularmente, en las zonas montañosas, hace bastante frío.
¿Qué tal en Orizaba?
Yo creo que está haciendo más frío ahorita en Orizaba que en Jalapa. Ha cambiado mucho el clima. Y antes era al revés, antes hacía más frío en Jalapa que en Orizaba.
Lo que son las cosas. Muy bien, oye, agradezco que hayas estado conmigo esta tarde.
No, Eduardo, yo siempre acá estoy disponible.
Y ahí está tu asiento esperando que vengas pronto a sentarte aquí, ¿eh?
Ahorita en diciembre voy a tener varios días libres para poder estar por allá.
Órale, nos va a dar mucho gusto y a mí me va a dar mucho gusto verte por aquí. Gracias, Luis Rodríguez Alemán. Te mando un abrazo. Saludos a Karina. Nos vemos pronto. Vamos a ir a los mensajes y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X. @radio_fórmula.
Estamos aquí de regreso, exactamente faltan 14 minutos para la hora. Gracias a nuestros amigos en Hubub, el poder de escuchar. ¿Cómo van las redes sociales la conversación? La conversación en torno al acoso a la presidenta Sheinbaum. En X y Facebook son las dos que nosotros medimos. Ha impactado a 578 millones de usuarios. El sentimiento es negativo de apoyo y validación hacia la presidenta por su postura frente al acoso y por incentivar la discusión sobre seguridad de las mujeres. ¿Cómo va Lili Téllez y su solicitud de que México se vaya a otra guerra? 112 millones de usuarios, comentarios negativos hacia lo que dijo en un 88%. Porque la gente, pues, no quiere otra guerra. Ni modo. 88% negativa la reacción. Sobre los insultos que le hicieron a Miss México en el evento de Miss Universo, 28 millones también de impactos, usuarios, comentarios negativos. si no están enterados, entérense, entren a googleen o como busquen la información, pongan Miss Universo, Tailandia, y van a ver qué manera del organizador tailandés de humillar a la representante de México y a todas las mujeres. Y no es la primera vez. Es, lo increíble es que la organización de Miss Universo le siga dando la chamba cuando desde hace por lo menos 10 años ha estado involucrado en este tipo de problemas. Bueno, es lo que tenemos, es lo que tenemos, es lo que tenemos. Y rápidamente tenemos alguna noticia de última hora, estoy viendo. Frente frío número 13, bajas temperaturas y vientos fuertes en al menos 11 estados. En la Ciudad de México se activa la alerta amarilla en 6 alcaldías. Y algo nuevo y diferente, el aerotren entre las terminales 1 y 2 del aeropuerto va a estar fuera de servicio durante una semana. La pregunta es, ¿cuándo está en servicio? Las veces que me ha tocado nunca funciona, pero en fin. Y va a cumplir 97 años de operaciones el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que fue planeado para funcionar solamente 25 años. Los demócratas ayer le dieron una nalguiza al nalgón de Donald Trump. Las candidatas a la gubernatura de Virginia y de Nueva Jersey, ambas demócratas, le ganaron a los republicanos. Y en Nueva York, el señor Soran Mamdani, de origen musulmán, bueno, es de origen musulmán, de religión musulmana, ganó la alcaldía, le ganó al exgobernador Cuomo y a otro republicano que apenas pudo obtener el 6%. Estas elecciones son muy importantes porque están midiendo hasta qué punto la gente está enojada con Donald Trump, que prometió que llegando desde el primer día bajarían los precios de los alimentos. No han bajado, han subido. Que desde el primer día acabaría con la guerra en Ucrania. No ha acabado. Y que resolvería el problema de Gaza en unas cuantas horas. Ya se tardó. Porque la gente está dando cuenta que el presidente de Estados Unidos es un mentiroso patológico. Pero el problema de los políticos demagogos que saben decir las cosas, que saben decir lo bonito y convencer a la gente, es que a la hora de la hora, pues no cumplen. Aquí en México hemos tenido nuestra buena dosis de ese tipo de gobernantes. En fin, va a arrancar un nuevo programa aquí en Fórmula, los sábados, a las 8, de 10 a 11 de la noche los sábados, y los domingos de 5 a 6 de la tarde, tanto por el 104.1 del FM, por el 1500 de la AM, lo que llamamos la segunda cadena de Fórmula. Programa Ventajas Inmobiliarias. Su conductora Itzel Ponce de León está conmigo esta tarde. ¿Cómo estás, Itzel?
Hola, Eduardo. Qué gusto estar contigo.
Bienvenida.
Gracias. Qué honor conocerte. Es un placer, de verdad. De verdad te lo digo de corazón.
Qué bárbaro. Mejor invítame a comer.
Claro, también. Nos vamos ahorita a echar unos tacos.
No, tengo que seguir trabajando. A ver, ventajas inmobiliarias. El negocio inmobiliario es fascinante.
Totalmente.
Pero tú vas a hacer un programa, vas a estar hablando de cómo hacer el negocio inmobiliario.
Así es.
¿Qué hay que hacer, qué no hay que hacer? A ver, platícame.
Ventajas Inmobiliarias, Eduardo, surge con la premisa de dar conocimiento, inspiración y estrategias reales a todas aquellas personas que deseen construir patrimonio en tierra. Eso es el enfoque principal.
¿Qué es patrimonio en tierra?
Sembrar peso a peso en tierra, en modelos de inversión estables, confiables, con certeza jurídica, y que esos pesos que hoy estás metiendo uno o dos pesitos hoy se transformen en 3-4 pesos mañana.
O sea, no estás hablando de comprar casas, edificios,
no,
naves industriales.
No, nada de eso.
Hablas de tierra.
Tierra.
Estás hablando de terrenos.
Tierra hasta las uñas.
Sí. ¿Está bien?
Sí, justo eso.
Okay.
Nuestro programa Ventajas Inmobiliarias, Eduardo, va enfocado a tener bienes para remediar los males, construir patrimonios sólidos, educación financiera, empoderarte, saber el cómo. Gastos hormigas se nos van a todos como mexicanos en cualquier chuchería. ¿Por qué no esos gastos hormiga? Sabemos bien cómo crear una estrategia financiera y enfocarla en un patrimonio para el futuro.
El gasto hormiga típico es el del cafecito de...
El cafecito de acá abajo.
¿Cuánto está costando ahora? Porque yo ya
sé... En promedio son 100 pesos.
100 imagínate. Pesos, a ver, entonces una vez una persona hace años me pidió un aumento de sueldo. Claro, traía su taza
bien
de Starbucks, ¿no?
Bien mamuquis.
Dije, ¿te has puesto a pensar que si dejaras de comprarte tu tazota todos los días, te darías el aumento? sea, si son 100 pesos por 22 wow. días, son 2,200 pesos.
Así.
Que, ¿sabes lo que yo hago? Yo me traigo mi termo de la casa y me hago mi café en casa.
Con esta premisa.
Y no es por codo.
No.
Es porque no quiero que me sigan viendo la cara de tarugo con café que les cuesta 5 pesos y me lo venden en 100. ¿No?
Eduardo, desde esa premisa queremos a toda la audiencia de Grupo Fórmula orientarlos a poder sembrar para tener bienes para remediar los males. Imagínate si esos 100 pesos de café diario de Starbucks lo sembraran en su patrimonio para el futuro.
A ver, ¿quién es Itzel Ponce de León para que me esté diciendo qué voy a poder hacer?
Yo soy mujer, madre. Llego a este mundo como inversionista. El primer terreno que me compré fue al lado de mi mamá y yo no quería. Decía, no mamá, ¿qué voy a estar comprando yo tierra? Y mi mamá fue jalón de orejas y me dijo, Itzel, ya. Esta mensualidad que vas a pagar por este terreno, te lo gastaste en zapatos el fin de semana pasado.
Antes el negocio de viudas, ¿te acuerdas? El negocio de viudas.
Ay, no,
el negocio inmobiliario era el negocio de viudas. Ajá. Decían que una mujer se quedaba viuda y con la herencia se compraba un departamentito, un terrenito, y lo rentaba y vivía de la renta. Por eso lo llaman un negocio de viudas.
Mira, aquí es, así es como llegué yo, Eduardo, ajá, como inversionista. Y mírame, ahorita empecé como asesora patrimonial, de ahí empecé a empoderar equipos, a hacer equipos, y ahorita estamos lanzando este programa que busca orientar, que busca empoderar a la gente a saber cómo tener educación financiera y libertad financiera.
¿Quién es el público al que le quieres hablar? No me digas que todo mundo, porque no todo mundo tiene los 100 pesos diarios para invertir. ¿A qué gente le quieres hablar en tu programa Ventajas Inmobiliarias?
A todas las personas dispuestas a conocer el mundo de bienes raíces, a saber construir patrimonio,
tierra,
en tierra.
No ladrillos,
eso. Tierra.
Me gusta.
Empezar desde...
Me gusta.
Te quiero dentro. De verdad estaría increíble poder participar.
Ahí nos ponemos de acuerdo.
Sí, te va a encantar. Porque aparte es saber el qué y también pasar al cómo. Pasar a las acciones concretas. Tenemos un proyecto maravilloso que respalda este programa, que es Isla Diamante Cancún. No, ya nos tenemos que ir.
Ya nos tenemos que ir.
No, Eduardo.
Pero te vamos a estar oyendo.
Venga, pues.
Te vamos a estar oyendo.
Y
a
ver, invitadísimo otra vez. Estás con nosotros.
Sábado 10 a 11 de la mañana.
Exacto.
Domingos de 5 a 6 de la tarde. 104.1 FM, 1500 AM. Itzel Ponce de León, bienvenida a Fórmula.
Gracias por tu
Hasta mañana,
por
este ya espacio. Me voy y me va a cortar la ingrata
no,
computadora.
No nos
Hasta
corten.
Mañana.
Bye bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.